Son las 7:06 de la mañana. Estamos saludando al presidente de la República, al doctor Álvaro Uribe Vélez. Presidente, muy buenos días.
Darío, muy buenos días a usted, a todos sus compañeros de Caracol y a todos los oyentes.
Presidente, ¿cómo durmió anoche?
Ese hombre no tiene que procurar dormir bien, Darío.
¿Cuántas horitas?
Anoche fueron más porque terminamos temprano aquí. Y dormí por ahí hasta las 4:30 de la mañana.
No, por favor, es que se lo planteo y se lo pregunto, presidente, con todo respeto, porque lo he visto muy cansado y con una actividad demasiado intensa, impresionante.
Pues hay que bregar a mantener actividad, pero la fatiga dejémoslo para cuando mi Dios le ponga fin a nuestra existencia, Darío. Mientras tengamos vida no podemos hablar de fatiga, menos en una patria con tantas dificultades.
Pero hay que cuidar esos huesitos y esas carnitas, presidente.
Y el estado de ánimo, fundamentalmente.
Bueno, ¿qué tal estamos de genio? ¿Bien?
Como siempre, Darío.
Templadito.
Quiera.
Bueno, presidente, después de este exitoso, de la exitosa liberación por la presión militar, la fuga valerosa, corajuda de Oscar Tulio Lizcano en compañía de alias Isaza, ¿hay otros operativos en marcha, presidente?
Hombre, nosotros todos los días luchamos por liberar los secuestrados y por devolverle totalmente la tranquilidad a los colombianos. Durante los 6 años, 3 meses de gobierno siempre luchamos por la liberación del doctor Lizcano. En los últimos meses venían informantes que querían ayudar. El ejército y la policía adelantaron una tarea muy importante que explicó el ministro de Defensa. Se unieron porque ambos tuvieron informaciones que conducían al sitio, al área donde tenían al doctor Lizcano. Se hizo allí lo que hemos llamado el cerco humanitario, como lo ha dicho el propio doctor Lizcano y el guerrillero Isaza. Entonces ellos sintieron el cerco militar humanitario y Isaza tomó la decisión de sacar, según sus palabras, al doctor Lizcano, hasta que se encontró muy temprano el domingo con un punto de bloqueo, así se llama, un punto de bloqueo del ejército. Y de ahí para acá vienen los desarrollos que usted conoce. Nosotros le habíamos hablado al país de la estrategia del cerco militar humanitario y también de la oferta a aquellos guerrilleros que tomasen la decisión de abandonar la guerrilla y de traer consigo a los secuestrados, de buscarles un tratamiento que les permita tener libertad y que también les permita ganar una recompensa. Tan pronto yo hablé con el doctor Lizcano, él me contó las cosas como eran, le dije, vuélvame a pasar al señor ministro, le dije, ministro, a usted les han contado esto, el ministro me dice lo mismo. Entonces le dije, yo creo que ahí estamos en presencia, es de el esquema que habíamos propuesto, entonces vamos a estudiar ya cómo se puede dar libertad a este guerrillero, cómo se le puede dar una recompensa. Llamamos al gobierno de Francia el mismo domingo, el gobierno de Francia generosamente dijo que él lo recibía y estamos en el estudio jurídico, hemos pedido ayuda a la Contraloría y a la Fiscalía a ver cuál es el instrumento jurídico para poder enviar este guerrillero a Francia.
Sí, presidente. Me llamó doña Rosita, que es una amiga que me llama con alguna frecuencia. Es una persona del común, del pueblo colombiano, y me dice, ¿por qué se lo van a llevar para Francia? ¿Por qué no lo dejan en Colombia? En Colombia no se le puede brindar seguridad. ¿Por qué Francia y no otro país, por ejemplo, latinoamericano? Pues Francia es un país distante, de otra cultura, de otro idioma. Es una inquietud de doña Rosita, simplemente, presidente.
No, por esto, Darío, porque Esta estrategia del cerco humanitario surgió cuando todavía no se había podido rescatar a la doctora Ingrid Betancourt. Entonces, en muchas ocasiones se habló con el gobierno de Francia y el gobierno de Francia dijo que estaría dispuesto a recibir los guerrilleros si se podía liberar a la doctora Ingrid Betancourt. Teniendo en cuenta esa oferta, nosotros apelamos en esta oportunidad al gobierno de Francia. Ahora, finalmente, es el consentimiento del guerrillero. Nosotros no podemos mandar a Isaza para allá en contra de su consentimiento. Entonces, es una oferta generosa de Francia. Nosotros creemos que es buena, que ayuda mucho, pero finalmente tenemos que respetar su consentimiento.
Claro, claro. claro. Presidente, ¿cuál es la realidad sobre el caso de Alfonso Cano? Porque habíamos conversado aquí en Caracol Radio el viernes pasado con el señor ministro de la Defensa, el doctor Juan Manuel Santos, su amigo, y el nuestro también. Y entonces él nos contó que Cano estaba herido, que había sido herido en combate aproximadamente hace 2 meses, pero que el hombre estaba pasándola muy mal porque estaba francamente perseguido, y hoy se conocen nuevas precisiones del diario El Espectador en ese mismo sentido. ¿Qué nos puede contar?
No, Darío, yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno con las Fuerzas Armadas en esta materia es trabajar intensamente todos los días y tener paciencia y persistencia. Persistir en los operativos y paciencia. Algún día se dará el resultado. Usted sabe que frente a Raúl Reyes hicimos 6 intentos. Llevábamos todo el gobierno buscando la liberación del doctor Lizcano. Entonces en esto hay que tener, yo diría, 3 cosas. Prudencia en las palabras, persistencia en la acción y paciencia para esperar los resultados.
En ese orden de ideas, presidente, y teniendo en cuenta que Alan Jara está todavía allí, al parecer en compañía de policías y soldados, el diputado Sigifredo López, el único sobreviviente después de esa masacre espantosa de las FARC contra estos colombianos de bien, los policías y soldados, aparte de los otros tantos colombianos, centenares o un par de millar, de que lo están por razones de tipo extorsivo, ¿qué mensaje les daría a ellos? Imagínese, estamos en vísperas de la Navidad, presidente, otro año más en poder de la guerrilla.
Nosotros seguimos la lucha por liberarlos, intensamente. Incluso cuando se toma la decisión de hacer esa oferta a la guerrilla, la oferta de que el gobierno buscará que gocen de libertad si abandonan la guerrilla y si traen consigo a los secuestrados y liberan a los secuestrados. Ahora el hecho del doctor Lizcano nos da la oportunidad de cumplir esa oferta, que es un punto de referencia muy importante para invitar a otros guerrilleros a que hagan lo mismo, a que abandonen la FARC, liberen los guerrilleros, los secuestrados, y traigan consigo a los secuestrados, que en el caso del doctor Alan Jara, que en el caso de los integrantes de la Fuerza Pública, que en el caso del diputado Sigifredo del Valle del Cauca. Nuestra invitación a la guerrilla es que mire esto que se ha decidido con el guerrillero Isaza. Guerrillero Isaza finalmente ayudó, se convirtió en punto muy importante para la liberación vivo y salvo del doctor Oscar Lizcano. Y el gobierno nacional va a cumplir lo prometido. El gobierno nacional, yo lo había prometido a través de Caracol, yo a través de Caracol, Darío, usted recordará, hace muchos meses hablé de la estrategia del cerco humanitario.
Sí, claro, me acuerdo.
Incluso, mire, cuando yo llegué a decirle al canciller de Francia esto, esté listo, canciller, que de pronto lo llamamos para que entre a que le entreguen a Ingrid Betancourt. Yo le voy a contar esto que no lo he contado. Cuando estábamos preparando la operación Jaque, entonces uno de los puntos era, ¿qué puede ocurrir si los guerrilleros no abordan el helicóptero y quieren fugarse? La decisión tomada fue, bajo mi responsabilidad, hay que hacer un cerco. Y por eso nosotros teníamos otros helicópteros ahí cerca, con unas personas entrenadas para hacer un cerco. ¿Qué tenía previsto de mi parte? ¿Qué se tenía previsto? Inmediatamente que se hiciera ese cerco, llamar al canciller francés para que él se viniera y entrara. Entrar a cruzar el cerco y entrar a encontrarse con la guerrilla a pedirles la liberación de Ingrid y de los otros secuestrados. Incluso recuerdo que, sin contarle yo detalles, simplemente hablé de manera general del cerco, lo que había hablado públicamente, y yo le dije, canciller, a cualquier momento eso se puede dar, estamos trabajando, esté usted preparado. Aquí me dejó un teléfono privado de él. Dijo, llámeme inmediato, que yo ahí mismo salgo de París para Colombia y ayudo en eso. Entonces, hoy es la oportunidad a través de Caracol de mandarle este mensaje a toda la guerrilla que tiene en su poder secuestrados. Reflexionen. El interés del gobierno no es dar de baja a guerrilleros, el interés del gobierno es la paz. Nosotros gozamos mucho más con un rescate como el del doctor Liscano, donde él llegó ileso, y llegó ileso el guerrillero, que con un rescate en el cual hubiera salido ileso el doctor Liscano y las Fuerzas Armadas hubieran tenido que dar de baja al guerrillero. Para nosotros eso, nosotros buscamos la seguridad porque queremos la vida, el disfrute pleno de la vida de todos los colombianos. Mi invitación a la guerrilla a que reflexione sobre esto, lo habíamos ofrecido hace meses y lo podemos practicar ahora con motivo de la liberación del doctor Liscano.
Presidente, ayer el embajador de los Estados Unidos en Colombia, el señor Brownfield, dijo que su gobierno había colaborado con el de Colombia para que se diera la liberación de Oscar Tulio Liscano. ¿De qué manera lo hizo?
Ellos nos ayudan muchas veces con equipos, tecnología que de pronto no tienen las fuerzas armadas de Colombia. Yo no conozco en este caso particular, doctor Darío, pero allí había una acción de inteligencia bien importante. Yo conozco allí tres acciones de inteligencia. Una que adelantaba el ejército, otra que adelantaba la policía, todas muy exactas, todas con una identificación acertada del área donde estaba cautivo el doctor Liscano, y una tercera acción de inteligencia que se venía adelantando y que también coincidía con la misma área, a través de informantes que acudían a la presidencia a decir que allí estaba, que incluso había manera de hablar con algunos guerrilleros para que lo entregara. Por el lado de la presidencia también se estaba hablando de eso, veníamos recibiendo unas informaciones desde hacía meses. Ahora, ya esto preciso, yo no conozco ese detalle, Darío.
Sí, presidente. Para terminar este capítulo que tiene que ver con los secuestrados, la liberación y todo lo que está haciendo su gobierno en esta materia por procurar su regreso a la libertad, un grupo de medios de comunicación, bueno, yo le diría que no un grupo, todos los medios de comunicación de Colombia, prensa escrita, revistas, todos los canales de televisión, toda la Radio Unida, Caracol, RCN, Todelar, absolutamente todos estamos convocando para el día 28 de noviembre a una nueva marcha. Es que conversando recientemente en Europa con Ingrid Betancourt, ella me decía que la época más difícil para los secuestrados era la de la Navidad y el Año Nuevo. Que no los dejáramos solos, que no los dejáramos abandonados, porque ahí es cuando se enferman. Ella decía, todas las enfermedades que yo padecí, todas las enfermedades que padeció Luis Eladio Pérez, todas las enfermedades de todos los secuestrados se daban en diciembre, porque se bajan las defensas. Viene el jingle de Caracol, vienen los villancicos, vienen los recuerdos de los padres, de los hijos, de los hermanos. Presidente, yo quiero invitarlo a usted y a su gobierno. Esta es una convocatoria de medios y sociedad civil para que marchemos todos juntos, millones de personas, ríos de personas, como lo dijo Ingrid Betancourt cuando recibió el premio Príncipe de Asturias la semana pasada, a que nos volquemos a la calle el próximo 28 de noviembre.
No, a mí me parece muy bien, doctor Darío, me parece muy bien, y además de ese bello y noble esfuerzo que el gobierno recibe con todo respeto y con todo entusiasmo, nosotros trabajamos todos los días por la liberación de los secuestrados. La semana pasada, aquí vino nuevamente Mauricio Liscano, y decía, presidente, mi papá, con una angustia, yo sentí una angustia tremenda, y yo le decía, Mauricio, pídale a Dios, estamos cerca, a cualquier momento hay una noticia, Me parece muy bien, Darío, que el gobierno recibe eso con mucho respeto y con alborozo.
Excelente, presidente, muchas gracias. Temas puntuales, el de los indígenas. Ahora ellos piden que usted se reúna con ellos en La María, ahí en jurisdicción de Piendamó. ¿Aceptará esa convocatoria o va a insistir usted en Popayán?
A ver, hombre, Darío, sobre eso. Primero, este gobierno ha tenido un diálogo popular permanente, de todas las horas. Yo no creo que eso se pueda negar. Segundo, con ellos, yo mismo he dialogado con ellos en varias ocasiones. Aquí hicimos también un consejo comunitario indígena, el único sector que no aceptó, uno de los únicos sectores que no asistió fue el sector radical del CRI, del Consejo Regional Indígena del Cauca. En Popayán se ha dialogado con ellos, el vicepresidente de la República desde el principio del gobierno ha tenido un diálogo permanente con ellos, o sea, diálogo no ha faltado. esta nueva etapa, yo no sé por qué arranca. Lo cierto del caso es que se intentan nuevos bloqueos en las carreteras del Cauca. Este gobierno respeta la protesta social, pero no la violencia. Mientras yo sea presidente, bloqueos no se admiten en las carreteras, ni actos de violencia. Yo voy a Cali, tengo que denunciar unos actos de violencia, porque hay 32 policías heridos en el último año en intentos de invasión de fincas de los indígenas y en acciones violentas han resultado heridos más de 30 policías, más de 70 policías en los últimos eventos 32. Y un intendente de la policía perdió las dos manos y salió de los hechos con un trauma ocular y con un trauma craneano. Entonces, eso es muy grave. Y cuando uno lee las columnas de los periódicos simplemente hablando del diálogo e ignorando esos hechos de violencia, uno se preocupa mucho, porque tras la invitación al diálogo no se puede esconder esa agresividad, esa violencia que tanto daño hace. Yo acepté ir este domingo a la ciudad de Cali, este domingo pasado. Hace 15 días antes había estado allá buscando un diálogo de los corteros de caña y de los ingenios. A mí se me había dicho que la reunión iba a ser, primero se había propuesto que se hiciera en la base militar Marco Fidel Suárez, donde hay un auditorio grande. No hay que causarle trauma a la ciudad, porque uno llega ahí en avión y no tiene que moverse por la ciudad, no molesta a la ciudad. Y allí se han hecho muchas reuniones, no se aceptó. Entonces después se dijo que en Telepacífico, donde las instalaciones de Telepacífico tienen un auditorio de 300 personas. Yo llegué allá, me acompañaron varios integrantes del gobierno, mis compañeros de gobierno y yo llegamos allá a las 10:20 de la mañana. Y incluso la noche anterior el ministro del Interior había pasado aquí un reporte del acuerdo con los representantes de esta comunidad indígena del Cauca sobre todos los temas a tratar, sobre el orden de intervenciones. Yo le dije, eso no es problema, el gobierno los oye a todos y escuchará con todo respeto y dará sus opiniones sobre todos estos temas. Los ministros iban todos preparados con los temas que se habían anunciado. Después me dijeron que tenía que ir, era que ellos no venían allí. Me llamaba mucha gente, decía el uno, no, es que unos sí quieren ir, otros no quieren ir, están divididos, pero los que quieren ir les da miedo que después haya retaliaciones. Bueno, que fuera yo al Consejo de Cali. Ellos estaban reunidos ahí en una plaza contigo al Consejo. Y la seguridad de presidencia me dijo, vea presidente, la seguridad para todos, para indígenas, para gobierno, para asistentes, las medidas de seguridad están tomadas aquí, en el auditorio de Telepacífico. El Consejo de Cali es contiguo a la plaza donde están reunidos. Ahí hay dos cercas, un cerco policivo y un cerco de la Guardia Indígena. Allá se ve exaltación, ¿qué tal que entonces solamente haya un choque, queda muy mal Colombia? ¿Qué queda la reputación de Colombia? Cuando todo estaba previsto para un diálogo del gobierno con representantes de las comunidades indígenas, se da un choque de la fuerza pública con algunos de ellos. ¿O qué tal que resulte un indígena contuso? ¿O alguien del gobierno contuso o herido? Entonces me pidió la seguridad de la presidencia. No, presidente, por favor, las medidas están tomadas para que sea aquí en el auditorio de Telepacífico. Y así se dijo. Se ofreció a todos, se ofreció que si querían entonces tuviéramos una conversación previa por medios electrónicos, por una teleconferencia, que había manera de dirigirnos a ellos desde Telepacífico y que ellos se dirigieran a nosotros desde la plaza donde estaba esa manifestación. Cuentos van y vienen. Ya tarde, yo preocupado dije, bueno, a mí no me parece bueno que finalmente se vaya dar alguna razón para que digan que es que el gobierno, que ha vivido dialogando con los colombianos a toda hora, alguna razón para que digan que el gobierno no quiso dialogar. Y le dije al buitrago general, miremos a ver cómo se prevé eso, pero vámonos para el Consejo de Cali. y sin más discusión salí para el Consejo de Cali. Allá tampoco quisieron llegar. Tampoco quisieron llegar, no obstante que habían pedido ese lugar. A mí me dijeron que entonces, si no iba a la plaza, que viniera al Consejo de Cali. Tampoco quisieron llegar. En ese momento, el gobernador del Cauca y el ministro del Interior llegaron a la tarima donde estaban los voceros de los indígenas, y fue grave porque hubo varios gritos diciendo que los matara. Eso muestra el ánimo que tenían las cosas. Ah, no es como dice el senador Piñacué, que aparece con unas frases de paloma, invitando solamente a un diálogo cuando allá había ese estado de exacerbación y de radicalismo. Ellos regresan y me dicen eso, y yo digo, bueno, no van a venir aquí al consejo, vámonos para la plaza. Y yo arranqué y me fui para la plaza. ¿Cuál es mi sorpresa cuando estaban invitando a que se fuera? Y unos sectores ahí muy radicales. Yo dije, es el momento de acordarme que yo soy presidente de Colombia, soy el accidental presidente de Colombia. Voy a tener toda la prudencia. Como no pudimos abordar la tarima donde estaban, entonces subimos a un puente, tuvimos ahí algún contacto con la multitud y finalmente me prestaron un megáfono y a través de ese megáfono tuvimos ahí un diálogo de hora y media, ya estaba oscuro. Algunas personas subieron a ese puente, presentaron sus reclamos, se les escuchó con todo el respeto, se les contestó con todo el respeto. A mí me gritaron muchas ofensas, algunos sectores radicales. ¿Para qué me ofenden? Denme argumentos. Inclusive, primera vez en la vida que me gritan marica. Por allá me gritaban marica y no me grite marica, no me diga marica, denme argumentos. Yo procuré mantener toda la serenidad. Ahora, ¿qué sigue, Darío? Mire, yo le decía anoche al padre de Rú, el estilo de este gobierno ha sido de diálogo, ¿para qué le ponen a eso tanto prendengue? Yo tengo que ir el jueves a la cumbre iberoamericana, inclusive debía estar allá en El Salvador desde el miércoles en la noche. Voy a salir el jueves muy temprano para estar el jueves y el viernes. Yo creo que en este momento de dificultades de la economía, Colombia no se puede aislar. Hay que estar en esa cumbre. Además, allá hay gobiernos con los que tenemos muchas relaciones. En un momento muy difícil de la economía hay que escuchar qué se está pensando, transmitir también nuestras inquietudes sobre esta situación. El sábado tengo un compromiso que he venido posponiendo, que es el Consejo Comunitario de Envigado. Por eso he dicho que con la ayuda de Dios estaría disponible para adelantar ese diálogo, si quieren hacerlo, el domingo. Entonces, yo le dije anoche al padre de Rubén, hombre, sin mucho prender, si hay ganas de diálogo, que no le pongan a eso tanto misterio, ni tanta marrulla. Simplemente, padre, usted sabe que seguridad de la presidencia, por el bien de todos, estudiará un lugar, que ellos digan a ver si hay condiciones de seguridad y si pueden allí establecerse las condiciones de seguridad para todos. Para no ponerse que el gobierno dijo tal lugar y que ellos dicen tal lugar, para quitar ese lleva y traiga, para quitar ese sofisma de extracción. Si de verdad se quiere el diálogo, que nos digan en qué sitio. Yo procuraré estar allá temprano el domingo. Tengo que asistir a un bautizo de un muchachito. Bautizamos a ese muchachito temprano para que aprenda a madrugar y nos vamos para allá. Entonces, estoy esperando es que el padre de Rú nos diga alguna cosa. Clara, ¿para qué le digo yo ahora tal sitio, tal cosa? Para que digan que no y después digan que el gobierno no quiere dialogar.
Sí, está claro, presidente. Quisiera preguntarle, ya que se va para El Salvador, el gobierno es amigo, dificultades en el campo económico, el reiterado ataque del presidente del Ecuador a Colombia, su amenaza de que va a cerrar la frontera, de que va a poner más talanqueras, de que va a prohibir el ingreso de colombianos a su país. ¿Qué hacer con Ecuador, presidente?
Darío, mantener profundo afecto por el hermano pueblo ecuatoriano. Déjeme ahí, Darío, déjeme ahí.
Bueno, lo dejo ahí. Y en cuanto a Venezuela, ¿ha vuelto a conversar con el presidente Hugo Chávez?
Hace algunas semanas que no hablo con el presidente Hugo Chávez, pero la semana pasada diría yo que la reunión que se desarrolló en Caracas entre los dos cancilleres fue una reunión muy constructiva y nosotros todo lo que sea aporte a esas relaciones constructivas está en nuestra voluntad.
Sí. Ahora, presidente, un tema que realmente de alguna manera fue disipado, no tuvo el realce ni la trascendencia que el hecho tiene, me refiero pues a la desaparición de los muchachos de Soacha y a la participación al parecer de algunos altos oficiales, tres coroneles. Ha sido usted muy enérgico, ayer lo volvió a decir con toda la verticalidad que el tema se merece y que el caso, porque es verdaderamente vergonzoso. Evidentemente son casos aislados entre 240,000 integrantes que tiene el ejército, y a eso agréguele todos los de la policía y los de la armada y los de la fuerza aérea, pero en fin, en eso no podemos transigir, presidente.
Así es. Ayer se cumplió un evento por la mañana muy importante, porque el INCONTEC, el Instituto de Normas Técnicas, le entregó dos certificaciones de calidad de gran trascendencia a la Armada Nacional. Yo les presenté las felicitaciones a la Armada y volví sobre un discurso que se ha tenido desde el principio del gobierno. Mire, esta es una política de seguridad en un país de opinión. Todo lo contrario de lo que fueron las políticas de seguridad en las dictaduras. En las dictaduras la opinión no importaba. Esta es una política de seguridad basada fundamentalmente en el respeto a la opinión. Y el respeto a la opinión empieza por el respeto a la Constitución, a la ley y a los seres humanos. La credibilidad de esta política depende de que sea eficaz y transparente. Yo la decía ayer a la Armada. Hemos sido eficaces, no hay duda, el país ha mejorado. Estas certificaciones de calidad demuestran que además de eficacia hay eficiencia, que se está trabajando para que haya el mejor uso de los recursos, el mejor resultado con la menor cantidad de recursos. Queremos hacer en todas las fuerzas este avance en calidad que se está haciendo en la Armada y que lo queremos y que se está haciendo en todas las entidades del gobierno nacional. Un objetivo es que todas las entidades del gobierno nacional, al terminar el gobierno, estén con certificados de calidad. Y les agregaba yo, pero esto necesita un tercer componente, que es transparencia total. Ahora, yo reconozco lo siguiente. En los altos mandos, en la gran mayoría de las Fuerzas Armadas de Colombia, hay una gran sensibilidad, un gran respeto por los derechos humanos. Yo diría que proporcionalmente este es el país que más esfuerzos hace para sensibilizar a los integrantes de las Fuerzas Armadas por los derechos humanos. Pero da mucha tristeza, mucha desazón que aparezcan casos como estos. Yo les decía ayer, qué tristeza. Tenemos una primera página y ahí decimos, disminución de los homicidios en Colombia, disminución de las masacres, reducción muy importante de los secuestros. Colombia avanza en seguridad, que la operación Martín Caballero, que la liberación del doctor Araújo, que la operación Jaque, la doctora Ingrid Betancourt y de tantos otros compatriotas, que gracias a la presión militar se pudo fugar Quinchao, que gracias a este nuevo bloqueo humanitario pudimos encontrar al doctor Oscar Tulio Lizcano. Todo esto es muy importante, pero doblamos la página y encontramos otros hechos que preocupan muchísimo. Guaitariña, Cajamarca, Jamundí, que ocurrió pocos días antes de la elección presidencial de 2006. Y este caso de Soacha, por Dios, nosotros tenemos que generalizar el respeto por los derechos humanos, llevarlo hasta el más joven de los soldados, hasta el más recientemente vinculado de los policías de la patria. El tema de derechos humanos es un tema necesario en una política de seguridad que se adelanta en un estado de opinión. Esa lucha la tenemos que seguir dando y ese es mi llamado. Este es el gobierno que más ha apoyado a las Fuerzas Armadas de Colombia. Y este es el momento de la vida nacional cuando las Fuerzas Armadas han tenido mayor apoyo del pueblo colombiano. Y déjenme agregarle otro punto, Darío. A raíz de las heridas que sufrieron los policías de parte de personas violentas mezcladas en la protesta indígena, para tener toda la prudencia, yo dije, Colombia generalmente lo que hace es señalar a las Fuerzas Armadas cuando algún integrante comete violaciones de derechos humanos. pero nunca se reivindican los derechos humanos de los soldados y policías. Y expresada en Cali, este subintendente de la policía que ha perdido las dos manos es un ser humano en favor de quien hay que reivindicar los derechos humanos. No podemos seguir con ese cuento de ignorar que los policías y los soldados de Colombia son acreedores de los derechos humanos. En consecuencia, lo que hemos hecho es reivindicar los derechos humanos para los integrantes de la Fuerza Pública Colombiana. Por eso pedimos, para poder mantener autoridad moral para defender la Fuerza Pública Colombiana, por favor, evitemos que se presenten cosas incomprensibles. Si estos militares resultan vinculados a lo de Soacha, ¿eso qué explicación tiene? ¿Cómo se puede comprender eso? ¿De dónde sale? ¿Por qué sale? En un país donde hay que combatir es al terrorismo. ¿Por qué? ¿Por qué se le hace daño a seres inocentes? ¿Por qué las Fuerzas Armadas, que constituyen hoy las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Armadas más prestigiosas del mundo, más admiradas del mundo, ¿por qué? ¿Por qué algún miembro de las Fuerzas Armadas comete estos atropellos contra los derechos humanos? Ese es el llamado que estamos haciendo.
Sí, presidente. Estamos conversando con el presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez, sobre distintos tópicos de la realidad nacional. Quisiera preguntarle, ¿cuándo va a firmar la extradición de Diego León Montoya Henao, alias Don Diego?
Tan pronto llegue, doctor Darío. Aquí estoy con el jurídico de la presidencia, el doctor Edmundo, y eso se tramita aquí con toda celeridad.
Otra pregunta, presidente. ¿Leyó a Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, el arzobispo de Bogotá, en su entrevista con Yamid Amad en el periódico El Tiempo el pasado domingo?
Lo vi ayer por la mañana en la Armada, pero no, compartimos ese acto de la Armada por la mañana el domingo. Yo había terminado tarde de la noche la rendición de cuentas de obras públicas en un consejo comunitario del sábado, y desde muy temprano el domingo nos ocupamos del caso del doctor Liscano.
Es que el monseñor, y escúcheme que lo interrumpa, presidente, le recomienda, le aconseja pastoralmente, con mucha humildad, que no se presente a un nuevo mandato, presidente.
Pero la versión me la contaron un poquito ampliadita de la que usted da, Darío.
Es que yo soy de radio y la tengo que dar más breve. Pero en resumen, lo que él dice es que usted que descanse, que está muy fatigado, que no es bueno para la institucionalidad, que defina pronto qué es lo que quiere, pero que él le recomienda que no se presente para un nuevo periodo en el 2010, sino que se reserve para el 2014.
Bueno, Darío, ¿qué más quieres preguntar, Darío?
No, quiero preguntarle, presidente, si es partidario de que se reforme el texto del referendo que está a consideración del Congreso, porque al parecer podría tener algunos problemillas de cara a la juridicidad de ese acto si es que fuera aprobado para permitir la reelección en el 2010.
¿Qué más quieres preguntar, Darío?
Hombre, ¿cuándo va a definir su posición en esa materia?
Tal vez te la he dicho en Caracol, Darío querido. Darío, muchas gracias.
Presidente, la ultimita.
Sí.
A ver, ¿por qué quiere repetir presidencia?
Darío, quiero que este país haga unos esfuerzos para prolongar en el tiempo la seguridad democrática, la confianza inversionista que ahora sí que se necesita en este mal momento de la economía nacional que nos puede traer tantas dificultades, para que la seguridad democrática y la confianza inversionista hagan posible el avance del país hacia la cohesión social.
Sí, presidente. Ahora, no estamos muy jugados en la campaña presidencial. ¿Por qué esa alineación al lado de McCain cuando todo indica que el presidente prácticamente es Obama?
No.
¿Sí, señor?
¿De dónde me lo dices?
No, porque demasiados gestos al Partido Republicano.
¿De dónde me lo dices, Darío? No, perdón. Yo sí le pido al periodismo colombiano, y esta es la oportunidad, y lo hago serenamente, pero muy enfáticamente, que esos son intereses superiores del país, que trascienden cualquier visión sobre el gobierno. Este gobierno ha sido totalmente responsable con los intereses superiores del país, y este gobierno lo que ha buscado desde que empezó la administración es una relación bipartidista con los Estados Unidos. Por favor, cuando los republicanos eran mayoría en el Congreso, siempre acudíamos a hablar con ellos y con los demócratas. Y cuando los demócratas se convirtieron en mayoría hace 2 años, hemos hecho lo propio. Hemos hecho lo propio, Darío, no. Nosotros hemos sido muy cuidadosos en eso. Por ejemplo, para no darle sino una información con el senador Joe Biden, quien es el candidato demócrata a la vicepresidencia, yo he hablado no menos de 6 o 7 veces en estos 6 años en el Congreso de Estados Unidos, en el Comité de Relaciones Internacionales. ¿Hace cuánto? Hace 2 meses, 2 meses y medio, yo no sé cuánto, en Atlanta volví a hablar con el presidente Carter, a quien el año pasado le habíamos pedido ayuda y nos dio una ayuda muy importante para el TLC. Hemos hablado en muchísimas ocasiones con el presidente Clinton. Nosotros hemos sido muy cuidadosos en promover en Estados Unidos una política bipartidista frente a Colombia. Ayúdame con eso, que creo que te estoy hablando con toda la verdad.
Perfecto, presidente. Muchas gracias por esa precisión.
Una inquietud, presidente. ¿Se sabe ya quién dio la orden del seguimiento al senador Gustavo Petro? La directora del DAS que renunció fue muy clara en decir que ella no había dado la orden, que el presidente tampoco, pero ¿se sabe quién la dio?
Yo no sé quién hizo esa torpeza. Eso es tan torpe que parece una trampa al gobierno. Y a la propia directora del DAS, una mujer totalmente impoluta. Lo que yo he dicho públicamente en varias ocasiones es que es importante que se investigue si o no dos senadores de la República han incurrido en manipulación de testigos. Y unos elementos, unas denuncias que han llegado aquí han sido remitidas a los organismos competentes, pero eso lo he pedido públicamente. Yo no sé quién cometió esa torpeza, que más bien parece una cosa tan torpe que parece una trampa al propio gobierno.
Presidente, ¿cómo no preguntarle por el problema laboral con los corteros de caña, los ingenios? Tenemos información de que algunos integrantes del ala más radical del Polo incluso estuvieron en las horas de la tarde ayer pues patrocinando o al mismo tiempo animando a todos los dirigentes de la huelga, del paro. ¿Por qué no se ha solucionado el problema y por qué no le explica a los colombianos por qué no se ponen de acuerdo empresarios y trabajadores?
Darío, hemos hecho todos los esfuerzos para que eso se resuelva. Allá está el ministro de Protección. Te voy a contar el tema de las cooperativas de trabajo asociado. Cuando yo llegué a la presidencia encontramos más o menos 600.000 trabajadores colombianos vinculados a través de cooperativas de trabajo asociado. Rápidamente estudiamos un mecanismo de un decreto. Dijimos, no apelemos a la ley. Por decreto que se llama reglamento constitucional, exijamos que las cooperativas de trabajo asociado tienen que pagar una remuneración justa, no inferior al salario mínimo, tienen que pagar todas las prestaciones, tienen que afiliar los trabajadores a la seguridad social, tienen que pagar las cotizaciones del SENA, Bienestar y las cajas. Dictamos ese decreto y años después ese decreto fue declarado inexequible por el Consejo de Estado. El Consejo de Estado dijo que tenía que ser por ley, el gobierno él mismo presentó un proyecto de ley. Y eso se convirtió en ley ahora en junio, julio. O sea que es una ley recientemente aprobada y sancionada. Esa ley recoge todos los puntos de nuestro decreto y además dice que las cooperativas no pueden ser intermediarias laborales, que no se puede tener una cooperativa como un vehículo para intermediar trabajadores. Entonces yo le pregunto a los trabajadores del Valle del Cauca, porque este gobierno lo que quiere es armonía laboral, armonía social en Colombia, fraternidad laboral. A mí me parece muy grave para Colombia tener relaciones laborales de odio de clases o tener relaciones laborales de capitalismo salvaje. Le pregunto a los trabajadores, ¿ustedes por qué rechazan las cooperativas? Y me dicen, porque nos remuneran mal, porque no tenemos suficientes garantías frente a enfermedades profesionales. Esto último lo he escuchado en varias ocasiones. Y le pregunto a los ingenios, ¿ustedes por qué insisten en contratar servicios con las cooperativas y no vinculan directamente a los trabajadores? Y dicen, porque la contratación de servicios nos da la garantía de tener productividad y de poder ser competitivos en el mercado internacional de azúcar. Entonces, detrás de la posición de los trabajadores de rechazo a las cooperativas, hay un reclamo por equidad en la remuneración y por cobertura en la seguridad social. Y detrás de la defensa que hacen los empleadores de las cooperativas, hay una aspiración de ser productivos y competitivos. ¿Qué propone el gobierno? Que he insistido todos estos días en Cali, y hoy lo hago a través de Caracol. Por favor, Entonces hagan un acuerdo donde haya garantía de toda la justicia en la remuneración y donde nadie se pueda quejar que está mal asegurado en materia de seguridad social y de ese riesgo tan delicado en ese oficio de cortar caña, que es el riesgo de las enfermedades profesionales. Que eso se atienda debidamente. Nosotros le estamos pidiendo a los ingenios, por favor, ustedes tienen que hacer un esfuerzo para que esas cooperativas no sean intermediarios laborales, para que haya toda la justicia en la remuneración y toda la justicia en la afiliación a la seguridad social. Hemos estado insistiendo en eso. Hablo toda hora con el ministro. Ojalá se diera un acuerdo rápidamente. Hemos propuesto también lo siguiente. El gobierno está dispuesto a pedirle a la Organización Internacional del Trabajo que sea veedora del acuerdo que llegare, que lograsen finalmente los empleadores, las cooperativas y los trabajadores en el Valle del Cauca, para que nadie tenga quejas ni dudas sobre el incumplimiento de ese acuerdo, que entonces directamente la Organización Internacional del Trabajo, que tiene un delegado en Colombia, se constituya en veedora del cumplimiento de ese acuerdo. Sí. Ojalá por la armonía social del Valle del Cauca, donde uno siente hambruna. Yo el domingo sentí hambruna ya por esa parálisis de 45 días. Ojalá eso se superara en horas.
Sí, presidente. Como hay diferencias entre el ministro del Transporte y el gobernador de Cundinamarca, el alcalde de la ciudad de Bogotá, en torno al peaje que se pretende instalar entre Che y Bogotá de norte a sur, ¿cuál es finalmente la posición, cuál es su recomendación a ese respecto?
Primero hay acuerdo sobre lo fundamental. Cuando empezó este gobierno, Bogotá tenía 34 kilómetros de Transmilenio. Hoy tiene 84. El gobierno nacional ha sido cumplido en la financiación y están empezando obras para otros 20 kilómetros de la 26 y la décima, si la memoria no me falla. El gobierno ha sido muy cumplido, totalmente cumplido, y hemos ofrecido lo siguiente. El gobierno nacional mantendrá vigencias presupuestales futuras indefinidamente para que cada año Bogotá o la región Bogotá-Cundinamarca tengan el recurso de la nación para seguir avanzando en el transporte masivo. Y que sea la consultoría la que diga en qué orden van haciendo las obras, en qué orden Transmilenio, metro, tren de cercanías, etcétera. Diría yo que eso es lo fundamental y pienso yo que en esa materia no tienen quejas el señor gobernador ni el señor alcalde. Se necesita una gran ampliación de la autopista norte y se necesitan unas obras muy importantes en Chía. Están mirando opciones. Yo diría que en un diálogo, allá estuvo en el Consejo Comunitario del sábado, estuvo el alcalde de Chía, fue un Consejo Comunitario donde se le hizo un repaso riguroso al plan de desatraso de la infraestructura colombiana. También se habló de esa obra, se habló de la necesidad de completar toda la obra que se llama LO, incorporando unas ideas que se vienen agitando desde la administración Peñalosa, bien importante para que la vía LO no sea la calle El Medio, para que sea una gran autopista. El gobierno nacional ha construido, creo, que 14 kilómetros de la primera calzada. Diría yo que hay que concesionar lo que falta, un acuerdo con la alcaldía, con la gobernación, construir lo que se llaman las vías externas de reducción de velocidad, de desaceleración, dejar una franja intermedia grande entre los extremos para que en el futuro se pueda hacer la segunda calzada, y hacer el plan de intervención urbana para que eso no vaya a tener allá una densificación, un desarrollo desordenado, como lo había propuesto el doctor Enrique Peñalosa. Yo creo que la idea que él ha propuesto ahí, todos la debemos acoger porque es muy sana para el mejor crecimiento de esa zona de Bogotá. Y dejemos saber qué acuerdo van logrando en una discusión amable, constructiva, como tiene que ser, las diferentes autoridades competentes sobre este tema de Chía.
Presidente, ha sido usted muy gentil, un feliz día y muchas gracias por estar en los micrófonos de Caracol.
A usted, Darío, muchas gracias.
El presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.